Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En 1987, George Michael publicó este tema que estamos oyendo. Faith fue el tema más vendido ese año. George Michael promocionó ese single con un vídeo en el que aparecía con barba incipiente, una chaqueta de cuero y unas botas de vaquero. Fueron unas imágenes que marcaron en cierto modo una época. Ese mismo año, 1987, el presidente de los Estados Unidos, era Ronald Reagan, propuso como candidato al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que tiene funciones semejantes al Tribunal Constitucional, propuso Reagan, digo, como candidato a ese Tribunal Supremo al juez Robert Bork.
Today announced my intention to nominate United States Court of Appeals Judge Robert H. Bork to be an associate justice of the Supreme Court.
Anunció mi intención de proponer, decía Reagan, como juez del Supremo a Robert Bork. Reagan defendió que Robert Bork, que era juez del Tribunal Federal de Apelaciones, era la persona con mejor preparación para cubrir esa vacante en el Supremo. Robert Bork, como es habitual en Estados Unidos, antes de que el Senado lo aceptara o lo rechazara, se sometió a las preguntas del Comité Judicial. No le fue bien, sus respuestas fueron contradictorias, insuficientes, y como no parecía gozar con el apoyo de la Cámara, todo el mundo apostaba que Bork iba a retirarse. Pero Bork, empujado por Reagan, se sometió a la votación del Senado, y en la votación hubo un debate intenso en el que, por ejemplo, un senador ya entonces maduro, que se llamaba Joe Biden, defendió el criterio independiente de los senadores.
I have a higher opinion of the ability of my colleagues to do what's right.
Tengo una altísima opinión de lo que tienen que hacer mis colegas, decía entonces Biden. Se produjo la votación y cuando se contaron los votos resultó que Bork había sido rechazado. Hubo 58 votos, 58 senadores que votaron en contra de Bork. De los 58 senadores que votaron en contra de Bork, 6 eran republicanos, o sea, que votaron contra lo propuesto por un presidente republicano, mientras que 2 demócratas votaron a favor del juez. Se supone que los republicanos tenían que votar a favor del juez y que los demócratas tenían que votar en contra, pero los senadores estadounidenses son muy suyos y hacen lo que quieren. Eso que pasó en Estados Unidos, en el Senado, en 1987, no puede suceder en la España de hoy y es un problema. Hoy, como si fuese el Congreso, el Senado de Estados Unidos, se han presentado hoy en el Congreso, en la comisión de nombramientos, los 4 candidatos propuestos por el PSOE y el PP para cubrir los puestos vacantes en el Tribunal Constitucional. Los candidatos han sido considerados idóneos con los votos a favor de PP, de PSOE y de Unidas Podemos. Se han marchado del debate o de la votación los diputados de Vox y de Ciudadanos. En realidad, este acuerdo no tendría que haber nacido entre el gobierno y la oposición, tenía que haber nacido de los grupos parlamentarios y haber tenido un efectivo control de los candidatos por parte de las Cortes. Pero eso no sucede porque la idoneidad de los nuevos magistrados del Constitucional no está realmente sometida al control parlamentario, como sí sucede en Estados Unidos. La selección viene precocinada de antemano y da igual si los candidatos son idóneos o no son idóneos. Es una buena noticia, sin duda, que los 2 grupos parlamentarios con más representación se hayan puesto de acuerdo para renovar las instituciones. Pero no es una buena noticia como lo han hecho. Los magistrados han sido seleccionados no por su idoneidad para el cargo, sino por su vinculación al PP y al PSOE. Esto va a agudizar la partitocracia en el Tribunal Constitucional. Lo lógico es que los magistrados del Tribunal Constitucional sean personas con amplio conocimiento de la Constitución y con criterio suficientemente acreditado e independiente para no tomar sus decisiones en función de la preferencia de los partidos mayoritarios. Pero eso no va a suceder. Cada vez caminamos más a convertir el Tribunal Constitucional en una especie de tercera cámara después del Congreso y del Senado que reproduce las mismas mayorías que el Congreso y el Senado. Y eso significa que el Tribunal Constitucional no sirve para lo que fue creado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la policía investiga la posible relación de Francisco Javier Almeida, el asesino del pequeño Alex en Lardero, La Rioja, con otro crimen, el asesinato de una mujer en octubre de 2020, Rocío Ruiz.
Al parecer, la policía investigará la relación de Almeida con la muerte en Logroño de una mujer en octubre de 2020. El caso fue investigado en un primer momento como suicidio y después se detuvo al marido de la víctima, que ahora está en libertad provisional. En concreto, se va a analizar si Almeida también estuvo relacionado con aquel caso. ¿Las razones? Pues las aparentes coincidencias de lo ocurrido el año pasado con lo que ocurrió en agosto de 1998, con el conocido como el crimen de la inmobiliaria, y por el que Francisco Javier Almeida, detenido también, como se sabe, por la muerte del niño en Lardero, fue condenado ya a 30 años de cárcel.
¿Y los 2 millones de personas que recibieron la vacuna monodosis de Janssen saben ya cuál será la dosis de refuerzo que ha decidido el Ministerio de Sanidad? Maribel Sánchez.
La historia se repite e igual que ocurrió en mayo con los vacunados con AstraZeneca, Sanidad recomienda la mezcla de sueros y empezará a poner una dosis de refuerzo de Moderna y Pfizer a los inmunizados con Janssen. Será a partir del 15 de noviembre. Ya sabemos que consistirá en un pinchazo con la mitad de la dosis habitual de Moderna, o sea, 0,25 mililitros y una dosis completa si se trata de Pfizer, 0,3 mililitros. Lo que sí deja claro el Ministerio de Sanidad es que no se recomienda la utilización de la vacuna de Janssen para terminar de inmunizar a estos 2 millones de personas debido a la situación epidemiológica actual, nos dicen, y a las variantes predominantes, sobre todo la Delta Plus.
Gracias, Maribel. Y en los pasillos del Senado, Yolanda Díaz ha querido exhibir su satisfacción tras un encuentro en la Moncloa en el que ha logrado incluir el término derogación para referirse al futuro de la reforma laboral. El vocablo se había convertido en el caballo de batalla de Unidas Podemos frente a posiciones más templadas defendidas desde el ala socialista. Cámara Alta, Ricardo Rodríguez.
El relato sobre la reforma laboral ha estado en juego para Yolanda Díaz y esta tarde ha buscado declararse vencedora, habida cuenta de que ha logrado arrastrar a Pedro Sánchez a ratificar el acuerdo de coalición de 2019 con el término derogación. El equipo de la vicepresidenta segunda se aferra a ello y al tiempo de descuento, apenas un mes para cerrar la negociación.
Satisfacción, han ganado los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Lo que vamos a hacer es cumplir con el acuerdo de gobierno.
A diferencia de Díaz, Nadia Calviño ha perdido por puntos la puesta en escena.
Salirme corriendo, que tengo ahora mismo una reunión, no puedo hacer declaración.
Así ha abandonado la vicepresidenta primera el Senado sin querer hacer declaraciones.
Y en los deportes ha hablado Carlo Ancelotti en la previa del partido de Champions del Real Madrid. Luis Munilla.
Real Madrid-Shakhtar mañana en el Bernabéu. Repaso de Ancelotti al partido y a la actualidad del equipo, incluida la convocatoria del todavía lesionado Gareth Bale con su selección. Miguel Ángel Díaz.
Tiene 5 bajas Ancelotti para el partido de mañana: Valverde, Bale, Mariano, Rodrigo y Ceballos. Ha dicho el italiano que el partido de mañana es crucial para la clasificación. Asegura no estar preocupado por la plaga de lesiones. Dice que el problema es el calendario. Le pone a Hazard el ejemplo de Mariano, dice que confía en Jovic y ha dicho esto al respecto de que Bale pueda reaparecer con Gales antes de que con el Real Madrid.
Será el equipo nacional que va a evaluar si el jugador puede jugar después de una lesión así importante o no. Si el jugador está recuperado totalmente, nosotros estamos encantados que va a jugar con el equipo nacional porque acumula minutos y puede regresar después del parón en una mejor condición.
Por cierto, de última hora, ya sabemos que tiene Rodrigo en el Real Madrid. Es una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Estará listo tras el parón de selecciones. Hoy arranca la jornada de Liga de Campeones con 3 partidos clave para los equipos españoles: Villarreal Young Boys, Sevilla Lille y Dinamo de Kiev Barcelona. Todos los partidos a las 9. El Barça obligado a ganar. Viene contando Elena Condis que Ansu Fati va a estar en el 11 y que el Barcelona quiere fichar un delantero con gol en el mercado de invierno. Hoy tiempo de juego arranca a las 8:30 en la cadena COPE.
Y ahora es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados y cielo cubierto. Para mañana vamos a tener menos nubes, pero más frío, con mínimas de 8 grados. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A2 en Torrejón de Ardoz. Dificultades en sentido entrada por la A1 en Las Tablas y de salida por la A3 en Rivas. Complicaciones en la M40 en Coslada hacia la A3. Este martes 2 de noviembre nos deja 80 casos nuevos de coronavirus en la región, 12 más que ayer. ayer. Hay que lamentar la muerte de una persona, igual que el lunes. Suben en 10 los ingresados en planta, hasta los 252, y también suben hasta los 85 los pacientes en UCI, 4 más que ayer. Seguimos contándote en la tarde todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sales de casa para ir al súper, te sabes el camino de memoria, además está cerca. Oye, y sin embargo, doblas una esquina y así como de repente no sabes dónde estás. Y dices, pero ¿cómo es posible? Me he perdido. O vas a un examen, que además has estudiado mucho, le has echado muchas horas, esfuerzo, pero en el mismo momento en que te dan las hojas con las preguntas, tu mente se queda en blanco, lo has olvidado absolutamente todo. Y sobre todo, ¿cómo debe ser esa sensación constante de sentir que te falta el aire? Que respiras y tus pulmones no se llenan, como que no se llenan del todo. Bueno, pues estos síntomas, todo esto que te he descrito, forma parte de los síntomas que describen las personas que sufren COVID persistente. Sí, lo padecen personas con las que seguro que te cruzas todos los días, les das las buenas tardes, pero de las que no sabes que se levantan con 180 pulsaciones en el corazón, que no pueden comer normal porque tienen dolores muy intensos, que sienten que la cabeza en algún momento del día les va a explotar, que no van al gimnasio para mantenerse en forma, sino que en realidad lo que necesitan es entrenar sus pulmones a base de rehabilitación. Síntomas que sufren desde hace más de un año y que es verdad que normalmente van remitiendo, pero muy poco a poco. Oye, por supuesto que las personas con COVID persistente no son personas que contagien. De hecho, por muchas pruebas que se hagan, dan negativo. Pero lo significativo es que tienen en alguna parte de su cuerpo restos residuales del virus que provoca que sigan sufriendo todos estos síntomas. Y fíjate, se estima en más de 500,000 de personas en España que padecen COVID persistente. Cristina tiene 27 años, es administrativa, estuvo 6 meses teletrabajando, se contagió de COVID pues de las primeras, porque lo tuvo en marzo del 2020. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, la enfermedad, es decir, cuando tuviste el COVID, ¿cómo lo pasaste?
Muy mal. Lo pasé fatal porque yo tuve una neumonía, falta de aire, oxigenaba 87, dolores de cabeza, dolores abdominales, dolores musculares, vómitos, diarreas, o sea, horrible, espantoso. De esto de que daba hasta incluso miedo a dormirte por pensar que quizá no ibas a despertarte al día siguiente.
O sea, que tú lo pasaste bastante mal con el COVID, pero sí. Bueno, llegó un día en que supuestamente ya habías superado la enfermedad, ya dabas negativo. ¿Y qué pasó, Cristina? ¿No se iban los síntomas?
Correcto. Yo llegué a hacer una prueba, di negativo, di alto contenido en anticuerpos. Y bueno, pues salí de la habitación, pero mis síntomas, yo estaba que las piernas, bueno, eran flanes, digamos, no podía mantenerme bien de pie. Y muy floja, mucha cansera, seguía asfixiada, seguía que me dolía el pecho, me dolía mucho la cabeza. Subir un escalón de mi casa era como correr una maratón. Levantarme incluso de la cama era horrible porque eran 180 pulsaciones fácilmente. Ducharte era algo horroroso porque, claro, eran 190 pulsaciones para ducharte. Entonces, claro, estabas prácticamente súper cansada todo el día y sin fuerzas para nada.
Jolín. Bueno, y eso, como decimos, al poco tiempo, ¿no? Cuando ya dabas negativo, pero bueno, al fin y al cabo eran días todavía cercanos a haber pasado la enfermedad, aunque como decimos, lo pasaste realmente mal. Ha pasado 1 año y 8 meses. ¿Cómo estás ahora, Cristina?
Bueno, pues he de decir que estoy mejor, pero hay algunas cosas que no. Esto me ha provocado una insuficiencia suprarrenal, de la cual también me dan bajadas de azúcar, que me quedan 60, y no saben cómo solucionarlo, no saben cómo, si eso se va a solucionar o no. Los pulmones es lo único que hemos visto, que he subido un 20% de oxígeno, me quedé en 60, y ahora estoy en un 80, o sea, y estoy mejor. El corazón, empecé a tomar pastillas para las pulsaciones y todavía sigo tomándolas, estoy en espera de hacerme un holter para ver si me las pueden ir retirando poco a poco. Y bueno, pues un montón de tratamientos. Yo he pasado por cámara hiperbárica, por 40 sesiones de cámara hiperbárica, la rehabilitación muscular y pulmonar a base de pues pagarlo yo, porque claro, pues la seguridad social era prácticamente inviable. A mí me lo recomendó mi cardiólogo, que es de la seguridad privada, y iba todos los días a Toledo, a una hora de mi casa, todos los días a hacer una rehabilitación pulmonar y muscular para poder intentar atajarlo por algún lado. Que gracias a eso y a la cámara hiperbárica yo he recuperado el 20% que he recuperado.
Jolín, o sea que fíjate, un año y ocho meses después, bueno, dices, he mejorado, pero todavía realmente tienes muchísimos síntomas y sigues en rehabilitación y sigues con tratamientos. Espérame un poquito, Cristina, porque como decimos, hay muchas personas afectadas. También es el caso de María José. Vive en Sevilla, tiene 26 años, ella está estudiando y hace justo un año fue cuando se contagió de COVID. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En tu caso, lo que es la enfermedad en sí, ¿cómo lo pasaste?
Pues también lo pasé bastante mal, como la compañera.
Como Cristina, ajá. Vale, y...
Estuve muy asfixiada, eso también, muy asfixiada, dejaba de respirar directamente. También
qué
síntomas
angustia,
intestinales,
¿no?
Sí. Y también para mi pareja, que era el que lo estaba viviendo conmigo, porque él sí sabe, no me ha querido decir, el tiempo que estaba sin respirar.
Bueno, pasaste pues la enfermedad, como vemos, de una manera dura, ¿no? Lo pasaste mal, pero bueno, como en el caso de Cristina, llegó un momento que ya te hacías tus test, ya dabas negativo y en teoría había superado la enfermedad, pero ¿qué secuelas te quedaron, María José?
Pues parecido a las suyas, mirando lo que es el tema pulmonar, tengo tres inhaladores que me tengo que poner, además tres inhaladores fuertes, más una pastilla para poder medio respirar, porque sigo sin poder respirar bien, síntomas intestinales y lo que más me... Bueno, tenía mucho dolor y lo que más me noto es el deterioro cognitivo que tengo, que se me nota un poco también al hablar, porque tengo que poner en orden en la cabeza las cosas, hasta el punto de estar por la calle y no saber dónde estoy.
O sea, María José, tú que además estás estudiando, como decimos, claro, esto te está afectando muchísimo. ¿Cómo llevas lo de estudiar? ¿Estudias con más esfuerzo, con normalidad? ¿Tienes que apuntarlo todo? Descríbeme una situación en la que te hayas encontrado últimamente. No sé si al afrontar un examen o... ¿Qué te ha pasado?
Pues yo tengo que leerme el tema, lo normal, subrayarlo. Me lo tengo que leer muchas veces, pero a lo mejor volver al principio del párrafo 10 veces para porque no me acuerdo cómo ha empezado. Llega un punto en el que le tengo que pedir ayuda a mi pareja para que me lo lea, porque yo no estoy entendiendo lo que estoy leyendo tampoco, y me explica a lo mejor con otras palabras. Necesito apoyo de otra persona. Y bueno, ya ponerme a llorar porque no lo comprendo. No entiendo lo que estoy leyendo, no entiendo lo que me está diciendo el profesor, y darme ansiedad y llorar porque no sé por dónde meterle mano.
Jolín, o sea que claro, para ti ahora estudiar es dificilísimo, durísimo, te requiere mucho más esfuerzo, y ya no te digo para hacer un examen, ¿no?
Bueno, el examen desde el día antes llorando porque no sé si me voy a acordar, si no... con mi psicóloga, que llevo casi un año en tratamiento, también directamente el día antes tengo que tener sesión y pendiente del teléfono ella, porque viene hablando conmigo hasta que entra en el examen, porque ya se mezcla la ansiedad con que mi cabeza no está bien. Y horrible, es que no se lo deseo a nadie, vamos.
No me extraña. Oye, Cristina, estamos hablando con Cristina y con María José, además son muy jóvenes las dos, hay, como decimos, más de 500.000 de personas en España que tienen COVID persistente, pero entre ellos muchos jóvenes, como es este caso, Cristina que tiene 27 años, María José que tiene 26. Síntomas, digamos, que permanecen a lo largo del tiempo, que mejoran pero muy poco a poco, similares, pero bueno, con alguna diferencia como estamos viendo. Cristina, me hablabas tú de esa rehabilitación pulmonar que tienes que llevar a cabo. ¿En qué consiste esa rehabilitación?
Realmente es ponerte a... Primero son respiraciones, pues poco a poco ir respirando despacio, ir aumentando según te van diciendo. Y sobre todo se trabaja mucho con el ejercicio aeróbico. Según vas aumentando y según vas pudiendo, pues te va aumentando un poco más el aeróbico, te lo va bajando.
Y Cristina, ¿tú has tenido algún problema para volver al trabajo? ¿Tú sí has tenido, como el caso de María José, también algún problema cognitivo?
Sí.
¿O en ese sentido no?
Me estaba recordando mucho de María José, porque realmente yo he llegado a mi pueblo hasta la pérdida en mi pueblo, de saber decir, no sé llegar a mi casa.
¿En serio?
O sea, no sé. Sí. Y en el trabajo, realmente, problema de decir, el problema era arrancar a hacer las cosas, el decir, Jehová, yo esto sé hacerlo, pero no sé cómo tengo que empezar. Sí, eso sí que me ha pasado.
O sea que, María José, te sientes también identificada, ¿no?, en lo que cuenta Cristina. Me estáis contando un poco lo mismo, sobre todo a nivel cognitivo, es decir, perderos en cualquier sitio que conocéis perfectamente y decir, ¿dónde estoy? O sea, de repente llegar a una esquina y decir, María José, que iba a tal sitio y no sé dónde estoy, tal cual.
Claro, yo tengo que tenerle siempre, como no esté junto a alguien, yo sola no me dejan, y tengo que tener la ubicación de WhatsApp puesta porque me pierdo, no sé dónde estoy. Mi médico de cabecera está acostumbrado a que llegue tarde y prácticamente es una línea recta también llegar al médico. Y por aquí, por el barrio, me vigila la farmacéutica, que más o menos ve la panadería, la farmacia, vea los cuatro sitios que a lo mejor puedo ir relativamente sola, que me están empezando a dejar porque no me dejan ir sola, y tiene que estar ella pendiente también, no vaya a ser que me quede para ahí y no sé por dónde estoy.
Bueno, realmente es una complicación gigantesca la que tenéis ahora mismo en la vida, en vuestra vida diaria, en vuestro trabajo, pero también en el día a día, hasta para salir a la calle, porque verdaderamente os podéis perder en cualquier sitio, os vigilan, como decimos, no os dejan prácticamente solas. Y yo quiero preguntaros por una cuestión importante. ¿Habéis notado que os miran raro? O sea, ¿habéis notado incomprensión cuando explicáis esto, Cristina, en el trabajo, a los compañeros, incluso a las amigas, como diciendo, ¿pero qué estás diciendo? O sea, un año y ocho meses después, me estás diciendo que tienes unos síntomas derivados del COVID, esto no es posible. ¿Has notado incomprensión, Cristina?
A ver,
ay, que de repente no te escucho. A ver, espera.
A ver.
Ahora.
¿Ahora me escuchas?
Sí.
Vale, con la gente más cercana, con la que realmente me han visto cómo yo he estado, no, pero con personas que lo han escuchado nada más, sí. Es decir, te lo estás inventando, eso no puede ser, incluso de parte de los médicos, decirte que era todo psicológico y que realmente no te estaba pasando nada, que te tenías que acostumbrar y que tenías que hacer un clic en tu cabeza porque lo que estabas pasando era mucho miedo y ya está.
¿Y tú, María José?
Oh, más o menos lo mismo. Hay gente que sí, gente que no, aunque sea cercana, que no, que intenta pensar que no es algo que lo puedas tener para siempre, que quizás pueda ser más ansiedad. Y eso, incluso los médicos, a mí, por ejemplo, me mandaron a la neuróloga por el problema este y me dijo que estaba, literalmente, que estaba loca porque veía mucho la tele y me creía todo lo que decían.
No me lo creo, espera.
Profesional,
no,
de la salud.
No me lo creo. ¿Eso te dijo una neuróloga? ¿Eso que me estás diciendo?
Sí. Literalmente.
Qué barbaridad. Bueno,
que me tenían que mandar al psiquiatra porque me creía todo lo que salía en la tele.
Tremendo. Bueno, la cuestión también ahora, en este punto en el que estáis, Cristina, María José, supongo que ahora ya con un buen tratamiento, con alguien que os hace un seguimiento, pero con alguien, con médicos que también se enfrentan a algo nuevo, que me imagino que son sinceros con vosotras en este sentido. Es decir, Cristina, ¿qué te dicen ahora los médicos? ¿Que esto va a pasar? ¿Que esto va a mejorar? ¿Que no te vas a quedar en este estadio? ¿Qué te dicen, Cristina?
A ver, ellos piensan que no, porque realmente las pruebas que yo tengo hechas a nivel orgánico no hay nada afectado. Lo que no saben, por ejemplo, el tema del azúcar, pues la endocrina está perdida, porque dice que no sabe por qué me baja el azúcar. Claro. No tiene idea de por qué me baja. Entonces, a ver, realmente orgánico no hay nada que esté mal. Entonces, creo que se va a pasar. El corazón está bien. El de las pulsaciones cree que con el tiempo, quitándome las pastillas poco a poco, llegaré a tener lo mismo de antes sin necesidad de pastilla. Pero claro, al 100% no lo saben tampoco.
María José, ¿y en tu caso qué te dicen?
Que tenga paciencia, porque yo voy por la sanidad pública y no me han mirado tampoco tantos especialistas, no he tenido esa suerte. Entonces me dicen que paciencia, que poco a poco, lo que he tenido que fisio me lo he tenido que pagar yo. Entonces ahora mismo es que vaya teniendo paciencia, y yo sí que a raíz de la vacuna, por lo menos los dolores que tenía tan fuertes, sí que se han calmado un poco, y es eso, lo que me dicen es que te da paciencia, y yo también tengo paciencia con todos los médicos, uh-huh, con todos los investigadores, porque están en un momento bastante duro también para ellos, claro, porque no saben por dónde meter mano.
Claro que sí. Bueno, por lo menos yo creo que esa sinceridad también es importante para afrontar lo que os está pasando. Sinceridad, digo, por parte también de los especialistas. En fin, Cristina, María José, Cristina con 27 años, María José con 26, tienen COVID persistente, así nos lo han contado. Y realmente muchos seguramente no pensábamos que era hasta este punto, ¿eh? Espero que mejoréis. Y bueno, ya sé que hay que tener paciencia, es lo que os dicen, pero bueno, espero que poco a poco vayáis dando pasos hacia una vida más parecida, desde luego, a la que llevabais antes de sufrir la enfermedad. Gracias, por contarlo.
Pilar, yo quería decirle a María José
sí.
Una cosa, yo la parte de perderme y todo eso mejoró mucho con la cámara hiperbárica, por si ella quisiera mirarlo en algún sitio, porque a mí me ha mejorado muchísimo eso.
Bueno, pues María José, te está escuchando, María José, te está escuchando, sí. Cristina, pues toma la nota y a lo mejor decide probarlo, se lo consultará seguramente a sus médicos también. Cristina, María José, muchas gracias, de verdad, buenas tardes, ánimo.
Buenas tardes.
Un abrazo, adiós. Vamos a línea directa. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Mira, me gusta este último consejo que se han dado Cristina y María José. Y es que al final estamos todos, ¿no?, para ayudar, para dar consejos. Así que yo quiero decirte que, pues bueno, te cambies a el seguro de hogar de línea directa, porque descubrirás que no hay lugar mejor por coberturas y servicio. Y ahora, al bajarte el precio de tu seguro de hogar, pues seguro que sí o sí. Así que cámbiate ya a línea directa, porque tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer. Apunta su número de teléfono, 917-700-700. Te lo repito, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Se está celebrando la cumbre del clima en Glasgow. Por cierto, enseguida vamos a analizar, ¿no?, más aspectos de lo que allí se habla y sobre todo qué sirve y qué no, ¿no?, en la lucha contra el cambio climático, porque muchas veces estamos bastante perdidos al respecto. Pero otra cuestión de la que se está hablando mucho de esta cumbre es que Biden se quedó dormido. Así que estamos hablando de si tú has hecho también un Biden, es decir, de si has pegado esa cabezadita o te has quedado dormido donde no debías, en algún lugar público que todo el mundo te ha visto. ¿Y qué pasó? Que nos cuente su historia, la historia de eso, de lo que te ocurrió, Rosa. Fernando, a ver qué dicen los oyentes.
¿Qué dicen los oyentes? Bueno, a ver, pues, esa cabezadita, sí, ese cabezazo, esa...
Pues fíjate, a Puri, yo creo que a esta mujer lo que le duerme es ir de médicos.
Buenas tardes, gente. Sí, me sucedió una vez estando en la consulta de el dentista con mi hijo, bueno, y me quedé frita. Eran 7 de la tarde, llevaba 2 horas esperando a que lo visitaran y aquello no se acababa nunca. Y la siguiente vez fue en el ginecólogo. Igual, te dan hora para las 5 y te dan las 7 y sigues allí. Y claro, levantada desde las 6 de la mañana, sos vosotros mismos. ¿Quién no se duerme? Buenas tardes, gente.
Pues toda
me
razón.
Pasó y me daba mucha vergüenza.
Normal. Ayer la sala de espera frita.
Hombre, yo quiero decir, me hubiera dormido con toda tranquilidad. Ahora es difícil dormirse en la sala de espera del médico porque siempre estás un poco nerviosillo, ¿no?
El dentista escuchando,
cuando me toca a mí la sesión de tortura y tal, ¿sabes?
Sí.
Esta señora
es una mujer
tranquila, quiero decir, pero vamos, yo si me tiene 2 horas esperando, quiero decir, me pongo un antifaz de eso para dormir. Eso es muy útil,
O sea, que, decir, yo, ¿y yo que no me acostumbro al antifaz?
Bueno, yo no lo uso habitualmente, pero por ejemplo, en los vuelos largos, pues el antifaz o la manta de reponer la cabeza, y así la azafata sabe que no quiere desayunar, comer, cenar otra vez.
Eso no molesta.
Eso también.
Entonces te pones el antifaz y algo... la próxima vez me llevo el antifaz a la sala de espera.
La sala de espera de los médicos es un sitio muy propio para quedarse dormido y ya con el antifaz es no molestar, está claro. Bueno, Teresa también es de las que pasó un poquito de vergüenza.
Yo tengo un carácter que soy muy nerviosa. Me aconsejó mi doctora de cabecera que hacían unas sesiones de relajamiento en el ambulatorio que me apuntara. Total, que me apunté. Teníamos que llevar unas colchonetas, nos tumbábamos y nos ponían una música relajante. Una música así de el mar no sé qué, que me quedé frita. Y
bueno,
después
claro,
ya quitan la música, me hago así la disimulada y dice la profesora, dice, a ti Teresa no hace falta que te preguntemos si te has relajado.
Claro, ya funcionó el asunto.
No pasé vergüenza, lo siguiente.
No, que va. Es que le hizo el mejor honor
a la
sesión de relajación.
Hombre.
Piensa...
Sí, señora.
Siente todos tus músculos, siente como la sangre te corre por el cuerpo.
¿Claro?
Inspira.
¿Claro?
expira, pues, como tiene siente que las ser. Olas del mar. Y entonces, mientras iba llegando el mar, se quedó dormida.
Claro.
El gran éxito de la sesión
eso
de relajación.
Pienso yo también.
O sea, le dio...
Pero tú imagínate las compañeras que están intentando relajarse y de repente escuchan el...
ronquido por medio, ya la cosa es verdad que da un poco de...
Da igual.
En fin, pero es totalmente perdonable.
No, bueno, es que no solo es perdonable, es el honró a la sesión de relajación durmiéndose hasta el ronquido.
¿Cuándo has hecho un Biden? ¿Te has quedado dormido en el lugar más inadecuado? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra? Este jueves en Herrera, en COPE, lo compruebo desde el mercado de Triana.
Y yo enciendo la linterna en el centro de Madrid, hablando con los comerciantes, los franquiciados, con los autónomos.
En la tarde viajamos a Castilla-La Mancha para hablar con productores de cereal.
Para pisar tierra y estar con agricultores y viticultores.
Y en mediodía comprobaré cómo afecta la subida de la luz a las empresas visitando polígonos industriales en Madrid.
Este jueves desde las 8 de la mañana en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para responder una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso, el 7 de noviembre, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso, lo firmo.
Lo firmo.
Y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch.
Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Ofertas flash en Viajes El Corte Inglés. Llegan los precios terroríficos.
Hasta el 35% de descuento en hoteles de costa, islas, interior, Portugal y las mejores capitales de Europa. Reserva en Viajes El Corte Inglés solo hasta el 2 de noviembre, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meter a los dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo 2 fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Enough of brutalizing biodiversity. Enough of killing ourselves with carbon. Enough of treating nature like a toilet. We are digging our own graves.
Es el momento de decir basta, basta de brutalizar la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con carbono, basta de tratar a la naturaleza como una aletina y de cavar nuestra propia tumba. Así de contundente ha comenzado Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, su intervención en la cumbre del clima que se está celebrando en Glasgow. A pesar de su contundencia, estas primeras horas no han sido muy favorables. El objetivo es reducir las emisiones para este siglo a reducir el aumento del clima a un grado y medio. Para eso hay que reducir de forma significativa las emisiones. Hay 4 grandes contaminantes en el mundo: Estados Unidos, India, China y la Unión Europea. Y China e India ya han mostrado pues poca disponibilidad a lo que se llama la neutralidad de emisiones. Lo remiten a 2060-2070. Hay que reducir emisiones de CO2, hay que transformar los sistemas energéticos, pero también hay que cambiar hábitos personales. De eso vamos a hablar esta tarde con Pedro Linares, director de la Cátedra BP de Energía de la Universidad Pontificia Comillas. Profesor Linares, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, más o menos sabemos que la lucha contra el cambio climático se pueden conseguir resultados si dejas de utilizar carbón, si dejas de utilizar combustibles fósiles, y esas son decisiones, digamos, a gran escala. Pero esta tarde queríamos saber ¿qué incidencia tienen las decisiones personales, si es que tienen alguna incidencia? Es decir, ¿un cambio en los hábitos personales puede ayudar realmente en la lucha contra el cambio climático, profesor Linares?
Pues sí, pero dentro de un orden. Hay algunas estimaciones, por ejemplo, de escenarios de neutralidad climática de la Agencia Internacional de Energías Renovables, por ejemplo, que creo recordar que citaba aproximadamente en un 20%, en ese orden de magnitud, la reducción de emisiones que podría venir de un cambio de hábitos. Yeah. El resto tiene que venir de cambios tecnológicos o de cambios de procesos. Sí.
O sea que con las decisiones personales podemos reducir emisiones en un 20%. Por ejemplo, en una casa, ¿qué es lo que más contribuye a la lucha contra el cambio climático? ¿Qué cambios contribuyen?
A mí me gusta hablar, cuando hablamos de casa, de hogar, ¿no?
Ajá.
Ahora le voy a explicar por qué. Pero porque cuando uno analiza dónde consumimos energía en los hogares, tendemos a pensar lo primero en la calefacción.
Sí.
Y efectivamente es uno de los consumos grandes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues directamente ajustar nuestros termostatos o comprar uno si no lo tenemos, pues nos ayuda a reducir el consumo de energía, porque en vez de tener demasiada calefacción en las ventanas abiertas, por ejemplo, pues lo que hacemos es ajustar nuestro consumo al nivel de confort que realmente necesitamos, ¿no? Eso es un cambio de hábitos, eso no va a venir nadie a decirnos cómo tenemos que hacerlo, sino que tiene que ser una decisión propia nuestra, ¿no? Pero decía que me gusta hablar no solo de casa, sino de hogar o de familia, porque gastamos más energía típicamente en transporte que en calefacción.
Ajá.
Y ahí también el cambio de hábitos es muy importante.
O sea, es más importante el cambio de hábito en el transporte que en la calefacción.
Claro.
¿Y el cambio de hábito en el transporte qué es? ¿Dejar de utilizar coches diésel?
Por ejemplo, es optar más por el transporte público o por lo que llamamos modos activos. Hay una estadística que citamos mucho de movilidad en España que dice que la gran mayoría de los desplazamientos que hacemos en las ciudades con vehículo privado tienen de media 3 kilómetros.
Ajá.
Eso es aproximadamente media hora andando. Entonces, por supuesto, no quiero decir que ahora todo el mundo tenga que ponerse a andar esos 3 kilómetros, pero sí es cierto que cuando uno lo piensa, pues hay muchos desplazamientos que a lo mejor los podríamos hacer de una manera más respetuosa con el medio ambiente. Y de nuevo, eso es muy difícil que venga a ninguna administración a obligarnos. Eso es algo que tiene que venir de ese cambio de hábitos, de esa concienciación nuestra, de decir, bueno, vamos a utilizar un modo de transporte, una movilidad más sostenible, menos emisora de CO2, ¿no? Y eso tiene que venir voluntariamente.
Bueno, el transporte más importante que la calefacción y los hábitos de alimentación, porque todos recordamos la polémica en torno al chuletón,
al chuletón,
la vaca que consume mucha agua, la tendencia al veganismo que últimamente va creciendo. ¿Qué importancia tiene la alimentación?
Bueno, tiene importancia. No tanta como esto que hemos dicho de la calefacción o del transporte, pero sí que es cierto. También depende mucho del tipo de país, ¿no? Las emisiones, hay veces que se citan porcentajes elevados de emisiones de CO2 asociadas a la agricultura y al cambio del uso del suelo. Y se mete en un gran paquete también la ganadería, ¿no?
Uh-huh.
Cuando uno mira específicamente la ganadería, pues ve que, sobre todo en países desarrollados como el nuestro, pues tampoco es que tenga un porcentaje tan grande en cuanto a las emisiones localizadas dentro de nuestra geografía.
Yeah.
Lo que pasa es que es cierto que también importamos carne, ¿no? Entonces, sí es verdad que el utilizar o el pasar a dietas más mediterráneas, quizás, ¿no?, con menor consumo en carne, sí que puede ayudar a reducir las emisiones, pero seguramente en cuantías inferiores a esos cambios de hábitos que hemos dicho
de transporte
o de calefacción. Sí.
El reciclaje, es decir, tomarse en serio separar la basura, ¿eso es relevante?
Desde el punto de vista de reducción de emisiones, no tanto. No tanto como lo anterior tampoco, ¿no? El problema de los residuos fundamentalmente es... tiene dos problemas, vamos a ver cómo lo explico. Por un lado, cuando generamos muchos residuos es porque estamos consumiendo mucho recurso, ¿no?
Ajá.
Y esto sí que es un problema. Es decir, el problema viene más por la cantidad de recurso que estamos consumiendo y que luego tenemos que reciclar, ¿vale? Y que no lo hacemos tanto. Entonces, lo primero en una economía verdaderamente circular y compatible con esos objetivos de emisiones sería intentar reducir nuestro nivel de consumo de recursos.
Pero recursos, y, cuando hablamos de recursos...
Recursos como materias primas, estoy hablando de materias primas, estoy hablando de acero, de plásticos, de cemento, de todo lo que forma parte de esas cosas que luego tenemos que reciclar, ¿no?
O sea, consumir menos, vamos.
Consumir menos, eso es, consumir menos productos alimenticios que luego se van muchos a la basura.
Uh-huh.
Es decir, si consumimos menos vamos a tener un problema mucho menor de reciclaje.
Ya.
Entonces, reciclar mucho, si estamos consumiendo mucho, no acaba de solucionar el problema.
Ya,
ayuda
ya.
un poquito, pero no soluciona los problemas.
Del transporte había una pregunta que se me ha quedado antes en el tintero, que es el tema del avión, que está últimamente muy demonizado. No es que estemos cogiendo aviones todos los días, pero ¿es verdad que reducir el tráfico aéreo supondría una gran ayuda?
Esto es una pregunta interesante. Realmente, por ejemplo, cuando uno mira a un país como España, las emisiones que vienen del tráfico aéreo son un porcentaje relativamente pequeño de las emisiones totales del transporte. Estamos hablando de un 3%, que varía según los años, ¿no? Pero es un porcentaje relativamente pequeño. Con lo cual, realmente, si reducimos, por ejemplo, a la mitad, pues de lo que estamos hablando es reducir un 2% a las emisiones. ¿Qué es lo que pasa? Que es un modo de transporte que está creciendo mucho en los últimos años y que, por tanto, preocupa mucho. No es que vayamos a solucionar todos los problemas si, pues, por ejemplo, como se ha propuesto, prohibimos los viajes en avión corto y los sustituimos por el tren. Vamos a reducir un porcentaje pequeño de las emisiones. Pero quizás sí vamos a dar una señal de que esa explosión que se está dando del transporte aéreo, pues que hay que controlarla, ¿no?
Yeah.
Es mucho más efectivo actuar sobre el transporte por carretera, que en España supone el 90% de las emisiones.
Bueno, pues me quedo con dos cosas que nos ha dicho, que digamos lo esencial es el cambio de hábitos, y en el cambio de hábitos lo más importante es el transporte, no utilizar el coche cuando no sea necesario, no utilizar el gasoil, y que después del transporte la calefacción es también muy importante, o sea, utilizarla de forma racional. Profesor Linares, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bueno, Pilar, pues hemos hecho el ranking de lo que hay que hacer para conseguir, digamos, una lucha eficaz contra el cambio climático en nuestros hábitos cotidianos, y ha salido, como acabas de escuchar, que lo importante es el transporte, no utilizar el coche para hacer un recorrido de 3 kilómetros y usar racionalmente la calefacción. Todo lo demás es importante, pero nos ha dicho el profesor Linares que esto era lo más relevante.
Bueno, pues lo importante también es que podemos hacer algo, oye, y que, que podemos poner ahí nuestro pequeño granito de arena, y poco a poco entre todos a ver si conseguimos efectivamente pues contribuir a que baje esa temperatura global, ese calentamiento climático del que hablamos. Y ahora te hablo pues de este suceso, ¿no?, que nos tiene a todos absolutamente conmocionados desde hace unos días. El asesinato del pequeño Alex. Bueno, el presunto asesino de Alex tuvo menos de 20 minutos para actuar, pero aún así logró estrangular a este niño de 9 años en el piso de alquiler de Lardero, donde vivía desde principios de este año. Como te puedes imaginar, esa conmoción continúa en La Rioja, yo diría que, bueno, en toda España, ¿no? Es lo que digo, mientras se examina si se cometieron fallos, ¿no? Francisco Javier Almeida llevaba en libertad condicional desde abril de 2020. Le quedaban 3 años de condena por delante por asesinato y agresión sexual. Desde entonces, los responsables de la prisión que tenían que velar por esa libertad se habían entrevistado 16 veces con él. Logró sortear todos los controles. El riesgo cero no existe, pero ¿de verdad no cabía alguna otra medida? Cruz Morcillo y Pablo Muñoz son nuestros expertos en asuntos de interior y de sucesos. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, Cruz, tú además has estado en Lardero. Bueno, en fin, has hablado con toda la gente. Muy difícil un caso como este, ¿verdad? A pesar de que llevas tantos años pues trabajando y desde luego escribiendo sobre casos muy duros. Pero, en fin, me imagino que este también te ha afectado muchísimo. Se notaba, ¿no?, en todas tus crónicas. ¿Cómo sucedieron exactamente los hechos?
Bueno, es un poco largo de contar, Pilar, pero el resumen, me quedo con menos de 20 minutos, los padres al lado, los niños que ya habían, sobre todo los niños y las niñas un poquito más mayores, que ya habían notado el acecho de este individuo, y lo que hemos contado hace un ratito, y me parece que, bueno, humaniza todavía más, ¿no? Como sabéis, se tardan, como digo, menos de 20 minutos en que llegue la policía local, la Guardia Civil, todos los vecinos allí. Le encuentra un vecino a este individuo con el cuerpo de Alex todavía vivo en el ascensor y le dice que qué hace con el niño. Y él le dice que se lo ha llevado una amiga y se le ha desmayado con todo su cuajo. Los investigadores tienen claro que iba a bajar solo se puede bajar por el ascensor al garaje, donde tiene un coche, donde tenía su coche, y que lo que quería era ocultar el cuerpo de Alex, ¿no? Bien, pues en ese momento entra una patrulla de policía local y una de Guardia Civil, y el policía local le arrebata al niño de los brazos y lo pone a salvo, entre comillas, a salvo, se lo quita de él, lo baja a la otra planta y corre a su coche porque tenían un desfibrilador e intentan salvarle la vida, Pilar, pero ya no hay nada que hacer, ni él, por supuesto, ni este policía local, al que me gustaría que aplaudiéramos desde aquí, ni, por supuesto, la Guardia Civil, ni nadie, ni las ambulancias logran hacer nada, ya estaba muerto.
Es tremendo, la verdad, lo que tú dices, es que encima cuando piensas en tan poco tiempo, tan cerca de donde estaban sus padres, parece mentira. Bueno, Pablo, este individuo tenía 2 condenas por agresión sexual en 1993 y por agresión sexual y asesinato en el año 2000. ¿Por qué se le concedió la libertad condicional?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que no fue una decisión gratuita. Él había cumplido 3/4 partes de su condena en 2017. Había hecho el curso de reeducación sexual en prisión. Había tenido 39 permisos, 39, todos ellos entre 2013 y 2020, y todos ellos con buena conducta. A principios de 2020, la Junta de Tratamiento del Duso, que es la cárcel donde él estuvo la mayor parte de la condena, uh-huh. se opone al tercer grado, pero además con oposición, entre los técnicos había división de opiniones.
Sí.
Pero es que era la segunda vez que se le denegaba, y en esas condiciones el preso tiene derecho a recurrir ante el organismo central, ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para que se vuelva a evaluar el caso. Hay instituciones penitenciarias, dice que, bueno, a la vista del expediente que había tenido, de todas esas salidas sin incidencias, bueno, en febrero le concede ese tercer grado. Y ese tercer grado es el plazo previo a que se le conceda la libertad condicional. Él pasa a cumplir, deja el dueso y pasa a depender de la cárcel de Logroño, y es en el juez de vigilancia penitenciaria de Logroño el que decide darle la libertad condicional sin oposición del fiscal. ¿Por qué? Porque vuelven a evaluar lo mismo. En ese tiempo que ha estado en régimen abierto, tampoco se había producido ningún incidente y había cumplido todo lo que se le había marcado, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un caso que es muy duro, durísimo, pero estamos hablando también de si es necesario preparar los presos para su salida de prisión, sea el preso que sea, o estamos abriendo otro debate que siempre es peligroso, como es el de la cadena perpetua.
Sí, es un tema delicado, obviamente, ¿no? Porque, claro, todo lo que nos estás contando da por hecho y por supuesto que había cumplido hasta el pasado viernes, ¿no, Cruz?
Sí, de hecho, yo esto es una opinión, ¿eh, Pilar? No está basada en datos. Sí, en lo que ha ocurrido es que yo creo que ha pasado tantos años en prisión, la mitad de su vida prácticamente, que conoce perfectamente el funcionamiento, ¿no?, de la prisión y de lo que tiene que hacer. Como contabas, se le ha hecho 16 seguimientos en estos 18 meses, Pilar, 5 el año pasado y 11 durante este año. El último el pasado septiembre, y tenía que ir dentro de muy poquitos días. Era el control bimensual en el servicio de pena y medidas alternativas, que es lo que le había impuesto el juez. Esto, para que la gente lo entienda, él va a la prisión, se entrevista con el asistente social, con algún funcionario, y se chequea que todo está correcto, ¿no? Pero fíjate, comunicó la empresa en la que trabajaba, que es una empresa colaboradora de prisiones. Él en concreto se ocupaba de limpiar, estuvo limpiando en un hospital y en otro sitio. Comunicó un cambio de horario que tuvo en su jornada laboral. Presentó el contrato laboral, presentó el contrato de alquiler, el cambio de teléfono, que cambió de número, cada pago de la responsabilidad civil. Y a finales de año pidió al juez permiso para cambiarse de domicilio. Se le concedió. Pero es que hasta un funcionario visitó esa casa y todo estaba correcto. Y aún así no ha servido. Este es para mí el gran debate, ¿no? Porque se dice que se le ha dejado a la buena de Dios. No se le ha dejado a la buena de Dios. Pero eso no ha impedido que cometa otro crimen.
Lo que sí es verdad es que los vecinos, Pablo, aseguraban que había denuncias y que se, por lo tanto, que se podía haber evitado este crimen. ¿Qué se sabe de esto?
Yo creo que los vecinos es lógico que tengan ese pensamiento, pero vamos a ver. Solo constaba una denuncia ante la Guardia Civil, 4 días antes del crimen, una niña de 13 años que hace una descripción bastante vaga de la persona que le ha abordado. Y por lo tanto era muy complicado. Yo creo que aquí la única disfunción que sí se ha producido es que cuando se produce ese cambio de domicilio desde instituciones penitenciarias o desde el juez, no se informa ni a la policía ni a la Guardia Civil de dónde está el nuevo domicilio. Por lo tanto, no pudieron relacionar nunca esa denuncia de la niña de 13 años, nunca la pudieron relacionar con la presencia de este hombre.
Bueno, pues es un debate que está ahí, desde luego. Algún fallo tal vez, parece que sí pudo haber a pesar de tantísimo control, pero es un caso durísimo. En cualquier caso, la verdad es que Cruz, que además tú has estado ahí viviéndolo, y bueno, y tú, Pablo, también. Cruz, Pablo, sí. Seguiremos hablando de esa cuestión. Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pilar.
Porque ahora tenemos que acercar a la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es que todos en la carretera queremos estar seguros, ¿verdad? Pues bueno, qué fácil es coger el móvil, meterte en la aplicación de la Mutua y solicitar asistencia, porque no tarda nada. Rápido, cómodo y fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la aplicación, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Ya estás llamando al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Las nuevas apuestas de 13 marcan máximos en octubre. Abierto Redacción llega a un 4% de ser y 330.000 espectadores. La Azotea alcanza un máximo de 1,9% y 108.000 espectadores. La Lupa bate su récord con un 2,2% y 152.000 espectadores por el Día del Pilar. Mi Gran Familia se alza hasta un 1,5% y 178.000 espectadores. La entrevista a Isabel Díaz Ayuso se convierte en la emisión informativa más vista de la TDT en octubre. Y el cine de 13 se mantiene un mes más como líder indiscutible de las tardes de la TDT. 13, tu televisión. Compártela.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos. Como en las pizzas restaurante Dr. Oetker. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 10 de noviembre. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022. Con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses. Y ahora, hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Está lloviendo y te quedas en casa. Decides cocinar unas cookies caseras mientras te bebes un refresco. Reciclas la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate. Mientras se bebe un refresco y recicla la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate. Mientras se bebe un refresco.
En la economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con la autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
¿Sabías que Daikin también es calefacción? Los equipos de aire acondicionado Daikin incluyen bomba de calor, la calefacción más eficiente y que limpia el aire de tu hogar. Además, con Daikin Alterma podrás disfrutar de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria en un mismo equipo. Este invierno, mejor que sea con Daikin, la tecnología que cambia el invierno.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos, como las pizzas restaurante Dr. Oetker. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 10 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esta cuña publicitaria dura 20 segundos. El mismo tiempo que tardas en calcular el precio de tu seguro de coche con Allianz Direct. Entra en allianzdirect.es y empieza a ahorrar en solo 20 segundos. Vaya, me sobra tiempo, pero para que la cuña funcionara teníamos que contratar 20 segundos. Allianz Direct, tu seguro online a la de ya.